Esta tarde presentas este documental sobre a figura o escritor Suso de Toro no Teatro Principal a partir das 8:30 da tarde, unha obra de Alberto Sacido, que entendo estarás a traballando en outra cousa. De onde te ven a ti, Alberto? De isto dos documentais, do cine, do...
Pois non sei. A verdade é que foi unha cousa que foi ocurrindo, sendo docente aquí, pois eu traballo moito, digamos, a comunicación, e particularmente os textos xornalísticos, facemos entrevistas, facemos vídeos. Estivemos facendo isto, vamos, desde que cheguei aquí, e só fixen antes, cando estaba no CPI de Benvibre, no, que estuve 13 anos antes ali. E grabámoslo todo en vídeo, que pasa, claro, facíamoslo pois con material completamente caseiro e tal. Agora xa temos un equipo un pouquiño mellor, podemos atrevernos a facer isto. De novo, é un traballo así moi artesanal. Pero bueno, eu penso, bueno, penso que o importante é a historia que se conta, non? É esta conversa continua de Suso co resto de persoas participantes, non? Que son 20, moitas, non?
Son
26. Sí, sí, están desde Manolo Rivas, Bernardo Achaga, estou falando de literatos, pero tamén de políticos como Rodríguez Zapatero, efectivamente, como Camilo Nogueira, Ana Pontón, e despois pois moita outra xente, desde críticos literarios, académicos da Real Academia Galega, bueno, etcétera. Bueno. Entón, moitísima xente, os editores todos que tivo Suso, ou casi todos os que non morreron, claro, é moita outra xente, non? Entonces eu creo que é moi variado, é moi variado. Hai tamén xornalistas, bueno, unha morea de xente, 26 persoas ou
colectivos. Non son poucas, non?
Non son poucas, non?
Bueno, pois esta tarde se estreaba nas 8:30 da tarde no Teatro Principal, completamente gratuito, e volvo a repetir que en Outes estará o sábado día 27 de abril, o 4 de maio vai estar en Ribeira, o 11 en Betanzos, o 26, me decías,
sí,
non? 26
sí,
en Cedeira.
Domingo 26 en Cedeira.
En Cedeira. Alberto, un placer, que vaya moi ben.
Moi ben, moi ben, moitísimas gracias.
Nada, gracias a ti, moi amable.
Bo día, bo día.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, alegría de vivir.
Tenemos momentos de contar historias de pichereiros olvidados en Santiago de Compostela. Cada 15 días lo hacemos con Yago García. Hola, don Yago, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Todo bien? Esos personajes que va encontrando usted en los libros y en los registros oficiales de la ciudad. Hoy vamos a hablar Bueno, más de nuestra época sería el servicio militar, ¿no?
Sí, eso es. Las primeras momentos del servicio militar en España.
Aunque podemos decir la verdad, ni usted ni yo hemos hecho servicio militar. Y eso
no somos muy adecuados, seguramente.
Por edad nos correspondía. Los más jóvenes no sabrían lo que era, pero bueno, que lo busquen por ahí. No lo vamos a explicar.
Ahora dicen que están pensando en volverlo a introducir. Me parece que he leído en algún sitio.
Pues usted volvería a librar por un tema de visión, ¿no?
Sí, eso es.
Y yo volvería a ser objeto de conciencia.
Y los dos nos quedaríamos tan orgullosos.
Tan orgullosos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuénteme.
Pues vamos a hablar sobre la guerra y el ejército en el siglo XVIII en España. Algunos aspectos especialmente llamativos. Y después haremos una referencia a alguna santiagués que fue muy afectado por cómo era el ejército en el siglo XVIII en España.
Bueno,
cuya vida resultó muy influida.
Pues vamos allá. Nos vamos a ese contexto. Estaba
eso
usted
es,
hablando de cómo era la mili en el siglo XVIII,
en
¿no?
el siglo XVIII, sí. Porque el siglo XVIII resulta, claro, yo hasta que empecé a meterme un poco en el tema, no tenía esa imagen de él. Yo pensaba que fue en España una época relativamente pacífica, ¿no? Entre las guerras de Flandes y de Italia del siglo XVII y después las guerras carlistas, las guerras civiles del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, he hecho un pequeño recuento de en cuántas guerras se vio implicado el Reino de España a lo largo del siglo XVIII y me han salido nada menos que 16.
¿16 guerras? 16 guerras.
En 100 años, 16 guerras. Algunas, bueno, las conocíamos, la guerra de sucesión, la guerra de los siete años, que fueron, la guerra de sucesión la más importante del periodo para España, ¿no? La guerra en la que se dirimió el trono de España entre los Habsburgo y los Borbones, pero claro, es que hubo 16, ¿no? Es una cantidad, y claro, casi todas ellas en las que no se puede apreciar ningún interés real para España en el sentido de, bueno, por lo menos para los súbditos españoles, ¿no? Casi todos ellos lo que se estaba en disputa eran los derechos sucesorios de las grandes familias reales europeas, encabezadas también por otra vez por los Borbones y los Habsburgos, y sus intereses y su poder, ¿no? Entonces, pues es que, claro, uno lee la lista, no estuvo implicada España en la rebelión jacobita en Escocia, en la guerra de sucesión de Polonia, en guerras con jefes marroquíes. Hubo dos guerras importantes contra pueblos indígenas, ¿no? Sudamericanos. Algunas son completamente bueno, sorprendentes, ¿no? Es que aquella guerra de la que habíamos hablado, se acordarán nuestros oyentes en aquel programa, sobre aquellas rebeliones que hubo en Santiago de estudiantes en el siglo XVII, que acababan con él cuando corrieron a pedradas al Antonio del Río, al médico más importante de Santiago, decano de la facultad, virtual decano,
por la
Rúa del Franco, y que acabó, pues eso, cuando da la impresión de que casi todos los estudiantes levantiscos los mandaron a la guerra. Aquella guerra se llamaba la Guerra Fantástica, ¿no? O sea, ahí parece que percibirse...
Me llama la atención ese nombre de la Guerra Fantástica.
La Guerra Fantástica. No sé en qué sentido, a quién se le ocurrió ponerle ese nombre, ni qué, si le pareció muy bonita o es que le pareció irreal.
Fue un año solo, 1762.
Sí, fue una derrota aplastante de los españoles a manos de los ingleses y de los portugueses, que produjeron entre las muertes directas en batalla y las enfermedades y la hambre, una enorme cantidad de muertos españoles y muchos de ellos gallegos.
Fantástica lo pondría en eso, portugueses e ingleses. Por la brevedad,
sí.
Y el
tiene un cierto aire
final,
portugués,
¿no?
El nombre, es verdad.
Digo yo, ¿no?
Entonces, la más chocante es que resulta que alguien sabía que España mantuvo una guerra con Rusia a final del siglo XVIII, la guerra ruso-española. Bueno, no llegó a haber hostilidades, fue una declaración mutua de guerra, por una cosa tan absurda como, por ejemplo, como por el enfado del rey Enrique IV de España, porque el zar de Rusia había sido designado el líder de la Gran Maestre de la Orden de Malta. Bueno, es una cosa un poquito rara, ¿no? Porque el zar era ortodoxo y la Orden de Malta es un paradigma de cristiandad.
Sí, sí.
Bueno, lo que estaba detrás era el tema de la posesión de Malta, de la isla de Malta. Rusia intentaba conseguir una base en el Mediterráneo. España también quería hacerse con Malta. Al final, como ocurre tantas veces, ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia, entre la pelea entre dos aparecieron los ingleses, que fueron los que se quedaron con la isla. Bueno,
o sea, eran algo más que celos. Por cierto, déjeme que me vea. Sí. Es inevitable que lo diga. Hoy estamos hablando de guerras del siglo XVIII en un momento bélico al final de, ya que mencionaba Malta, al final del Mediterráneo, ¿no?
Sí, sí.
Entre Israel e Irán en estos momentos que tiene a todo el mundo en vilo.
Pues sí, sí. Y bueno, en fin.
Estos son otras cosas, simplemente. Pues
estos son otras cosas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces lo que ocurrió, claro, el prácticamente el principio del siglo, con el final de la Guerra de Sucesión, tomó posesión del trono de España la dinastía Borbón en la persona de Felipe V, que era el nieto del rey Sol, el rey de Francia, ¿no?, de Luis XIV. Y se encontró pues con un país, sobre todo desde el punto de vista militar, absolutamente, prácticamente no tenía ejército, y inició una gran operación de reforma del ejército español, ¿no? Básicamente el problema que tenía era conseguir soldados, porque claro, yo creo que es que se percibe claramente que entre la sociedad española, por una parte, no se encontraba absolutamente nada implicada con este tipo de guerras, en las que los súbditos, yo creo que está claro que no percibían que les fuera absolutamente nada. Por otra parte, eran guerras bastante sangrientas que, como todas las guerras, pues producen muertes, producen pérdidas no solamente personales y familiares que producen dolor, sino también pérdidas económicas, porque las familias perdían una parte importante, los hombres jóvenes que debían contribuir al mantenimiento de las familias en una época en la que la vida estaba especialmente dura, ¿no? Por otra parte, eran unas la obligación de acudir a estas guerras era de una injusticia feroz, ¿no? Porque es que iban realmente los últimos, los parias, los que no tenían otras posibilidades de evitarlo, ¿no? Por supuesto, no iban a la guerra los clérigos, incluidos aquellos clérigos de los que hemos hablado varias veces, que adquirían las órdenes menores únicamente con el fin de asegurarse que en caso de tener algún problema legal, su caso sería visto por la jurisdicción eclesiástica, y también por esto, por evitar la guerra. No iban los hidalgos, porque en un acto de cinismo y de caradura tremendo, no iban los hidalgos porque teóricamente los hidalgos desde la Edad Media contribuían no por la vía de la leva, sino contribuían a la guerra porque ellos aportaban directamente sus dineros, sus fuerzas y sus mesnadas, ¿no? Cuando en realidad en una de estas guerras que hubo en el siglo XVIII se le ocurrió al reino llamar a los hidalgos para que se presentaran y participaran en la guerra, no fue ningún hidalgo.
Pero
mientras tanto, eso les servía para seguir argumentando que ellos no tenían que participar en la leva porque ellos ya eran hidalgos, ¿no? Y después, claro, es pues lo que te decía, ¿no? Que es que eran continuas, ¿no? Es que esto exigía una cantidad de soldados brutal, ¿no? Entonces, esto, claro, esta falta de implicación con el esfuerzo guerrero lo que implicaba era que todo el mundo buscaba cualquier manera de evitarlo, ¿no? Porque después también, por otra parte, había un montón de exenciones, algunas razonables, ¿no? Por ejemplo, los polvorillas, que eran los que hacían la pólvora, se entiende que no tuvieran que ir a la guerra. Los miembros del servicio de correos que no fueron a la guerra, algunos altos cargos que no fueron a la guerra, ¿no? Pero uno lee la lista de exenciones ser incluidos en los sorteos de la leva y es que era extremadamente irritante, ¿no? Cualquier cargo de media pelo, de no sé qué, de no sé cuántos, ya estaba exento.
Se libraba.
Entonces iban los pecheros, que eran los agricultores, los que no tenían ninguna posibilidad. Claro, estos recurrían a cualquier sistema a su alcance, era pagar, por ejemplo, a alguien que fuera en el lugar de el que hubiera sido designado por la leva para acudir al ejército. Bueno, era una cosa que tampoco funcionaba, porque estas personas a las que cobraban para ocupar el lugar de una persona que tenía que ir al ejército, evidentemente cobraban y después desaparecían. Compraban un título de hidalguía, también para evitar ser otros se escondían en iglesias. El Hospital Real aquí era un sitio predilecto para que los santiagueses estaban reclamados para acudir al ejército se refugiaran, porque entonces en ese caso hubo una primera época en la que hablaremos un día si tenemos ocasión del tema de las de los refugiados en las iglesias. En una primera época se quedaban en las iglesias, las autoridades civiles y militares no podían entrar a sacarlos en este caso para hacerlos cumplir con el servicio militar, pero en otros casos pues simplemente para juzgarlos por haber cometido cualquier clase de delito brutal, ¿no? Más adelante no quedó más remedio. El rey impuso la obligación, dio permiso para que se entrara a buscar a la gente que se refugiaba en las iglesias, pero eso sí, les daba el caramelo de que no les castigaba, pero les obligaba únicamente a reincorporarse a su batallón, ¿no? Bueno, y después lo que se intentaba recurrir era a cubrir los cupos que se le imponían a los municipios a base de vagos y de maleantes, o sea, de los que España estaba lleno.
Cada concello tenía que presentar, tenía un cupo.
Eso es, al principio se le imponía un cupo. El Ayuntamiento de Santiago tiene que presentar en esta leva tantos soldados. Y el Ayuntamiento de Santiago se buscaba la vida, pues eso, pues o a veces, algunas veces contratando soldados, otras veces yendo por los caminos y capturando a los vagos y a los maleantes. Ya nos podemos imaginar qué clase de calidad de soldado puede salir de ahí, ¿no? Con la repercusión que tiene eso después, pues en derrotas, en perjuicios de toda clase, ¿no? Esta situación tan absurda, pues llevó a las autoridades del reino a imponer el sistema de levas, que era por sorteo. Se imponía, pues tal ayuntamiento tiene que sortearse para que salgan también otra vez tantos soldados. Pero también funcionaba mal, porque es que cuando se anunciaba que se iba a producir una leva y se iba a producir un sorteo, todos los jóvenes que estaban eran aptos físicamente y que cumplían las características de estatura, edad, etcétera, y de salud para participar, para ser llamados al ejército, desaparecían del pueblo. Entonces, claro, llegaba el sorteo y llegaban allí todos los tullidos del pueblo, ¿no?
Bueno, está dando la risa por eso, ¿no? Porque sí, todo el mundo quería eludir y a este servicio militar obligatorio para ir a la guerra, al final.
Eso es, para ir a la guerra. Bueno, claro, de esta manera, pues por las plantas de las unidades del ejército español dicen que estaban normalmente a la mitad de la teórica que deberían tener. No solamente tenían muchísimos menos soldados los que deberían tener, sino que además tenían soldados poco motivados y que estaban echando cualquier oportunidad para desertar. Uh-huh.
¿Cuánto tiempo duraba el servicio militar?
Claro, esa es otra. Duraba 8 años.
¿8 años?
Eso dependía, dependiendo de la guerra y dependiendo de la leva. Ya, pero
media
hasta
de
8 años, pongamos que hasta 8 años, algunas había de menos, pero cuidado, que estamos hablando de una época en la que la esperanza de vida no llegaba a los 30 años, ¿eh?
Claro, si tú ibas con 18 años a la mili ya no
era
volvías a
toda
casa.
Tu vida. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, en fin, una cosa completamente desastrosa. Entonces, pues aquí pues todo el mundo intentaba desertar constantemente. Claro, entonces para evitar esta situación, el reino lo que hizo en un primer momento, en los primeros años del siglo, era intentar implantar una política penal muy exigente que atemorizara a todo el mundo para que todo el mundo cumpliera. Pero como eso no fue suficiente y se seguían produciendo deserciones y no había manera de llenar los regimientos del ejército, entonces empezó, por un lado, a mantener esa política penal y, por otra parte, a aplicar también un poco de zanahoria, haciendo constantes indultos, facilidades y incumpliendo muchos de los preceptos penales que había, que muchos de sus reglamentos hacían. Hay una enorme cantidad de ordenanzas, reglamentos militares sobre este tipo de cosas, que también solamente eso ya denota hasta qué punto el sistema funcionaba mal, ¿no?
Hay una curiosidad en este sentido, ¿no? Que no todas las provincias, o sea, había algunas provincias, ¿no?
Exentas.
Que estaban exentas de tener...
Esto es un tema de mucha actualidad sobre el que pasaremos. Pero
que reclutar, ¿no?
Claro, los desertores muchas veces se iban
a esas provincias.
Se iban a esconder en los sitios, en las grandes ciudades, donde era más fácil que pasaran desapercibidos. Y también en las provincias exentas, que ya nos imaginamos que eran Vitoria, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, ¿no? Donde estaban a salvo.
Entonces había ahí
todos vamos para el País Vasco, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y esto por otra parte, claro, todos los caminos, esta gente que desertaba, si no le capturaban, como probablemente no le capturaban, muchos intentaban volver a su pueblo, donde contaban, por supuesto, con el apoyo de sus familias, de sus amigos, pero también muchas veces de los ayuntamientos. Otros se dedicaban pues a la vida delictiva, ¿no? Se iban también, por ejemplo, a las grandes ciudades, donde además de pasar más fácilmente desapercibidos, tenían más posibilidades de vivir de no se sabe muy bien qué, ¿no? Pero otros eran bandoleros, esto producía, además de un incumplimiento de las aspiraciones militares del reino, un incremento enorme del nivel medio de delincuencia, que en Madrid, por lo visto, era altísimo. Bueno, toda esta situación, pues...
Entiendo que si te capturaban, como decías antes, no te sentenciaban, pero sí te enviaban a hacer la mili, ¿no?
Te enviaban a hacer la mili, te podían enviar a un presidio, te podían hacer varias cosas.
O sea, que era, por decirlo, un ejército de reclutas.
Ah, por supuesto, era un ejército de reclutas. ¿No? Sí. De reclutas a disgusto, ¿no? Porque, en el siglo siguiente, en el siglo XIX, ya en la época de las guerras carlistas, pues tanto los carlistas como los cristinos, muchos de ellos ya participaban con motivaciones ideológicas, era otra cosa, ¿no? Bueno, produce verdadero pavor la lectura de esta serie de normativas penales que intentó imponer el reino para intentar conseguir que la gente se atemorizara y cumpliera con sus
obligaciones. Entiendo que cada vez más duras, ¿no?
Eso es. Pero, claro, es que no sabemos muy bien en qué medidas se aplicaban. Da la impresión de que no en una gran medida, porque nos falta un estudio sobre... por ejemplo, cuántas ejecuciones, cuántas penas de qué tipo y por qué motivo concreto se aplicaron a todos estos desertores, ¿no? En principio, en la primera deserción te podía salir más o menos bien, en el caso de que te capturaran, te volvían otra vez a tu unidad. La segunda deserción ya en principio conllevaba la pena de muerte. Había otro gravamiento que era, por ejemplo, si te desertabas con el uniforme era muy caro, con el caballo, era doble perjuicio, con el armamento. Entonces, todo eso también era agravantes que, en principio, según las normas, te abocaban a ser ejecutado.
Mayor, claro.
Por eso, una de las cosas que también estaba muy penada era aquellos que apoyaban a los desertores ofreciéndoles ropa que permitiera pasar más inadvertidos.
De incógnito.
Eso es. Era un agravante escaparte del cuartel, es decir, escalar un muro para salir de él o violentar a un guardia o algún tipo de cosas. Todo eso eran agravantes y en principio muchas de estas ordenanzas, no estoy seguro de que todas tuvieran más o menos siempre la misma pena a lo largo de todo el siglo, porque no las he mirado todas. Pero en principio eso te hacían susceptible de ser castigado con la pena de la vida, que se decía.
¿Y había premio para los ciudadanos que detectaban algún huido
eso
y lo
entregaban? Es que te cuento. Se nota muy bien a lo largo del siglo como primero intentaron solucionar el problema a base de castigos. Después, a base de indultos. Bueno, no te castigamos la primera vez, te vuelves a incorporar o incluso en la segunda no te ejecutamos, no sé, hacemos lo que sea. Y después ya empezaron en esa vía, ¿no? En dar recompensas sobre todo, se dieron cuenta, claro, que es que el problema principal eran los que encubrían a los desertores, sobre todo en su pueblo. Entonces empezaron a amenazar a los regidores y a los corregidores, amenazándoles con que si no cumplían debidamente todas las ordenanzas que había para la captura de desertores, que alistarían a sus hijos, que les pondrían multas, que no sé qué, y después empezaron a pagar recompensas por la entrega de los...
Por el chivatazo.
Claro. Sí. Esta situación era tan chocante vista desde nuestra época, que es que prácticamente todos estos quintos, no hablo ya de los desertores, hablo de los quintos eran sorteados en su pueblo o en su comarca o en su provincia y eran destinados a una unidad militar. En el traslado desde su pueblo hasta la unidad militar se hacía como si fueran presos, es decir, encadenados, como formados los quintos, como una verdadera cuerda de presos. Y cuando hacían parada por la noche en un pueblo, los metían en la cárcel para que no se escaparan.
Bueno, o sea, tratados como reos.
Como reos, sí, absolutamente.
En vez de ser eso, civiles
nobles,
que iban a
nobles
cumplir,
civiles que iban a contribuir al engrandecimiento
del país con el ejército, nada, eran auténticos reos, ¿no?
De todas formas, de todo este tipo de cosas, el documento que más me impresiona a mí es una cosa que se publicó el año 1720, sí, que en virtud de la cual se hizo una larga tirada de una selección de artículos de diversas ordenanzas en vigor relativas con el comportamiento de los soldados, la deserción en el ejército español. 83 artículos. Está editada además en formato de bolsillo, para que lo llevaran los sargentos todo el tiempo en el bolsillo, con la obligación de leérselo a todo soldado que se incorporara a la unidad y a partir de ahí, todas las semanas, leérselo a toda la unidad en formación. Pavoroso. Son 83, es un poco confuso porque hay penas mixtas y no sé qué ni cuántos, pero yo creo que los 73, 75 implican la pena de muerte. No sé si merece un poco la pena leerlo. Voy a leer, mira, solamente un artículo de una ordenanza de 1701, una famosa ordenanza de la época sobre todo más dura de, que había contado, ¿no? De la guerra de sucesión, la primera ordenanza de Flandes, que se llamaba, ¿no? Cuando un destacamento tuviere orden para prender a los culpados o habiéndolos preso para conducirlos a la cárcel u otra parte, si este destacamento fuese atacado y que deje tomar los criminales, se ha de poner en prisión a la guardia referida de ellos y consiguientemente serán las informaciones contra los que la componían, para ponerlos en el Consejo de Guerra. Y si constare que los soldados no hicieron buena defensa y que hubo inteligencia entre unos y otros, el Consejo de Guerra procederá contra los que hallare que no cumplieron con su obligación y echarán suertes para los que le hubieran de pasar por las armas y dará orden de los que hubieran de morir a proporción de la consecuencia del caso y de la falta que hubieran cometido. Esto ya tiene tela, esto lo sabíamos de las legiones romanas, aquello de diezmar las legiones, pues ahora había ¿quién nos iba a decir? Por lo menos a mí, que en el siglo XVIII en España se hacía esto, se sorteaba a los incumplidores para fusilar a unos cuantos de ellos como ejemplo. Y esto, otra segunda parte del artículo este 72 de la ordenanza de 1701, que también es casi todavía más hiriente, ¿no? El oficial que mandaba dicho destacamento, si el oficial que mandaba dicho destacamento no cumplió con su obligación, por disimulación o por cobardía, se le pondrá en el Consejo de Guerra y se le dará la sentencia de privación de puesto e inhábil para tomar las armas. Es decir, que por una parte tenemos el pobre pringado soldado, que a lo mejor ni siquiera teniendo la culpa, ¿no? Si algo porque hizo el compañero, o sea, acaba entre un pelotón de ejecución, y al oficial, que a lo mejor seguramente tenía más culpa, en el caso que lo tuviera, le despedimos.
Sí, le despedimos, lo inhabilitamos.
No sé si le quitarían la pensión, seguramente no. Bueno, aquí, Santiago, bueno, hay muchas referencias sobre órdenes del capitán general, obligando al ayuntamiento a que saque patrullas por las calles. Había patrullas del ejército intentando capturar por los montes a los desertores. Sí. Había constantemente, el ayuntamiento tenía que alojar a patrullas de distintos regimientos que estaban en la zona para que intentara convencer a unos cuantos pringados y se los llevaran reclutados por las buenas. Bueno, hay bastante movimiento de cartas y de normas en que se refiere al Ayuntamiento de Santiago. El hecho que yo creo que desde luego, desde el punto de todos los puntos de vista más llamativo relacionado con los desertores de Santiago de Compostela es uno que afectó a un, yo creo que es posible que fuera un ciudadano de Santiago, un tal Bartolomé Mayans. Lo voy a leer la historia, no tenemos mucha referencia, voy a leer la historia en tres actos, que son tres acuerdos del Ayuntamiento de Santiago del año 1738. Dice primero, el viernes 8 de agosto de 1738 acordó el Ayuntamiento de Santiago. En este ayuntamiento, dichos señores, el alcalde más antiguo y los regidores, dijeron que hasta que haga posta al excelentísimo señor conde de Itre. Conde de Itre era el capitán general de Galicia. José Adriano José de Rifart y Bou, que era de una familia flamenca que había sido fiel a España durante la Guerra de Flandes y que cuando terminó la Guerra de Flandes, evidentemente, se tuvo que venir. Que se haga posta es un mensajero. Un mensajero oficial del Servicio Oficial Público de Estafetas del Reino. Al excelentísimo señor conde de Itre, suplicándole se sirva a mandar suspender la sentencia de muerte dada contra un desertor del regimiento de Batavia, que se ha de ejecutar mañana sábado a la tarde, y lo firmaron. El regimiento de dragones de Batavia, Batavia es Yakarta, no entiendo muy bien por qué que pinta el nombre de Yakarta en un nombre de un regimiento español del siglo XVIII, pero se llamaba de Batavia, y eran dragones, que era un cuerpo que era mixto de infantería y caballería, que podía pelear tanto a caballo como a pie. A pie, ¿no? Uh-huh. Era, parece ser que bastante más prestigioso que la propia caballería o que la infantería, ¿no?
O sea que pedía el ayuntamiento que no se sentenciase a muerte,
que se le pidiera
a Bartolomé
que no se ejecutara a Bartolomé Mayans, cuya ejecución estaba prevista a la tarde siguiente, el sábado. Acuerdo de el sábado siguiente, 9 de agosto de 1738. Este es el más interesante, porque es que además es una de esas pocas ocasiones en la que un acuerdo municipal, un acta del ayuntamiento, trasluce una emoción personal, ¿no? En general todos estos textos pueden ser muy interesantes, tratar de cosas trascendentes, pero están relatados con una frialdad administrativa. Bueno, que es lo propio, ¿no? Aquí se trasluce una verdadera emoción por parte de los regidores, que yo creo que... En este ayuntamiento, estando dichos señores juntos, aguardando la venida del posta despachado por acuerdo de ayer a la ciudad de La Coruña, ha llegado el referido al tercer cuarto de hora para las 4 de esta tarde, con un pliego para el coronel del regimiento de Batavia de orden del excelentísimo señor conde de Itre, sobre la súplica que esta ciudad ha hecho a su excelencia en orden a la suspensión del suplicio del soldado desertor de aquel cuerpo Bartolomé Mayans. E inmediatamente le tomó el señor don Juan Antonio de España y Luna, alcalde más antiguo de esta ciudad, quien con toda celeridad partió en derechura acompañado de otros caballeros capitulares hacia el campo de Santa Susana, en donde se consideraba estar dicho coronel con su tropa para la ejecución del referido suplicio, a fin de entregársela. El campo de Santa Susana es el campo de la Estrela, en estos momentos.
Sí, sí.
Se había explanado poco antes, precisamente con el objetivo de que se convirtiera en campo de maniobras de unos regimientos que se hicieron para las milicias que estaban donde ahora están las casas de Compostela, y al otro lado de la calle, en donde está la Rapadafolla. Entonces, era el lugar natural de los ejercicios militares. Donde se consideraba de estar dicho coronel con su tropa para la ejecución del referido suplicio, a fin de entregársela, o al que hiciese sus veces, y remediar cuanto antes la muerte del paciente, como se esperaba de la benignidad de su excelencia. Y dentro de breve rato volvió dicho señor, don Juan de España, con los más señores, diciendo que ya quedaba muerto el desertor, y que no había llegado a tiempo el expresado posta. Historia tremenda. Yo creo que este es un viejo tema literario. Yo creo que existen varias literaturas. Aquí en España tenemos el viejo caso del el mariscal Pardo Bezela, en Betanzos, el pasatiempo, que ocurre una cosa parecida, ¿no? Y habiendo reconocido el parte que este ha traído y constando de él el haber salido de la ciudad de La Coruña a las 8 de la mañana de que se convence su flojedad y mal cumplimiento, lo que no menos acredita de igual omisión en correr desde esta ciudad a la de La Coruña, porque habiendo salido a las 3 de la tarde del día de ayer, llegó a las 12 a Coruña a las 12 de la noche, debiendo hacerlo a lo menos 2 horas antes para ganarlas en su vuelta, con el pliego que trajese. Acordaron se le mande a la cárcel y que el señor alcalde más antiguo, más que alcalde, era juez ordinario. El alcalde más antiguo le forme la causa de una tan perniciosa detención y motivos de ella, mandándolos averiguar por los tránsitos, tabernas y mesones de esta carrera, la carrera Santiago-Coruña. A fin de dar cuenta al señor don Alonso Yáñez de Abaunza, juez conservador de estafetas en este reino, enviando a su poder los autos, luego que estén en estado, y a dicho señor se le participe esta novedad para que esté instruido de ella y de las perniciosas consecuencias que se seguirán a la causa común de mantenerse dicho maestro de postas, llamado Pedro Fariña, en este ejercicio, de que pueden pender a ciencias y vidas con total ruina de uno y otro, según el presente caso lo testifica. Que por poco no llegó. Pero lo mataron. Lo arcabucearon.
Sí, no tenemos,
desde luego no tenemos, por supuesto,
fotografía. Se quejan en la carta de la tardanza del mensajero.
Es que ahora analizamos la tardanza. Bueno, es gracioso, porque seguramente tenía alguna referencia de que el tío se había entretenido por las tabernas. Y, lo cual me lo creo. Decía que no tenemos ni dibujos ni no sé cuántos, pero sí que tenemos la ordenanza que regula una ejecución por arcabuzamiento en esta época en el ejército español. No la voy a leer porque es desagradable, aparte de todo, ¿no? Pero sí que es interesante hacer notar el enorme ceremonial con el que se hacía, que evidentemente estaba orientado a conseguir el mayor impacto posible entre la población, ¿no? Uh-huh. Termino con el último acto de esta historia, que es el acuerdo municipal de una semana después, el 18 de agosto de 1738, 2 lunes después, cuando ya se supone que el juez ordinario, el alcalde más antiguo, había redactado los autos, había hecho las investigaciones pertinentes. En este ayuntamiento, el señor alcalde más antiguo manifestó a la ciudad una carta escrita a dicho señor por el señor don Alonso Yáñez de Abaunza, su fecha 16 del corriente, en asunto de la prisión de Pedro Fariña, y vista por dichos señores, dijeron que dicho señor alcalde le suelte por ahora e informe al señor don Alonso Yáñez de Abaunza de todas las circunstancias que han ocurrido para la prisión, y así lo acordaron y firmaron. Nos quedamos con las ganas de saber qué hecho especialmente grave concurría en Bartolomé Mayans para que lo ejecutara. Se supone que los autos los pasó el ayuntamiento al juez de estafeta. Esto era aquel mundo en el que había un montón de jurisdicciones independientes, cada uno con su propio juez. Todas ellas siempre más benignas que la ordinaria, porque si uno se lo para a pensar un momento, el prestigio de cada una de estas jurisdicciones dependía de que la gente quisiera que sus casos fueran sometidos a ella, y para ello lo que tenía que hacer era ser más benevolente que ninguna otra jurisdicción, ¿no? Uh-huh. Entonces no sabemos dónde iba a parar el archivo del juez de estafetas de Santiago del siglo XVIII. No sé si estará en Simancas o donde sea. A lo mejor un día encontramos la explicación, ¿no?, de todo este tipo de cosas, que serían interesantes. De todas formas, lo que sí que podemos hacer para valorar cuál fue el desempeño del maestre de posta. Maestre de posta no era un posta normal. Era el responsable de las oficinas locales de las estafetas del reino. Este supongo que sería el jefe de las estafetas de las postas de Santiago, Estefariña, ¿no? La ciudad de Santiago. Hay un libro de unos años después, escrito por Campomanes, que vienen reflejadas todos los itinerarios de todas las carreras de postas de España. Y
con el número de postas.
Con el número de postas, sí.
Y el tiempo, ¿no?
Y el tiempo que se pide cada una. Vaya, ahora he perdido el papelito porque lo quería leer. Bueno, es igual. Hablo un poco de memoria. La carrera de Santiago a Coruña tenía tres etapas.
Sí.
Una que era hasta
Carral,
otra hasta Pouso, que es una aldea de Ordes, y después la tercera hasta Santiago. Las dos primeras etapas, empezando desde Coruña, Coruña-Carral y Coruña-Pouso, eran de tres leguas. Las leguas eran el espacio que recorría una persona o un caballo al pie en una hora, que eran, se estimaban que eran 5,5 kilómetros y unos metros más, ¿no?
Uh-huh.
Y después la última etapa, la de Pouso-Santiago, eran 4 leguas, es decir, que eran se cubrían 4 horas y tenía pues 5,5 kilómetros más, ¿no?
En total eran 10 leguas.
10 leguas y 10 horas.
10 horas.
Eso es. Uh-huh. Entonces, claro, si nos ponemos a contar, si este hombre salió a las 3 de la tarde del viernes y tuvo que hacer un viaje de 10 horas ida y 10 horas vuelta, son 20 horas. No es tan raro que llegara, no se despistó tanto para llegar a las 4:15 de la tarde del día siguiente, sobre todo si tenemos en cuenta que llegado a Coruña, aunque no durmiera ni descansara, tenía que hacer la gestión ante el gobernador, que a lo mejor pues estaba durmiendo.
La recepción, la contestación.
Tenía que escribirlo, tenía que llamar a un amanuense que le escribiera, que lo redactara y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, uno no sabe muy bien a qué quedarse, si realmente esto es porque realmente el hombre no cumplió con su obligación, o si es que a lo mejor el ayuntamiento estaba buscando una cabeza de turco para que asignarle esto. Tampoco sabemos por qué el ayuntamiento de Santiago, que no tenemos noticia que hubiera pedido piedad para más condenados y más desertores, lo hizo concretamente con este tipo, si es porque era el único, si es que porque era un vecino de Santiago, si es porque consideraba que su delito no era tan grave, no sabemos, no sabremos. Uh-huh. Pero el tema no puede ser más novelesco.
No, sin ninguna duda. Y yo tengo una curiosidad. Dime. Ya por último, ¿por qué estaban esas provincias vascas navarras exentas?
Yo creo que no lo sé muy bien. Creo que es que porque
Navarra,
me voy a equivocar.
Pues equivócate.
Pero cuando Isabel la Católica,
entre comillas, lo dejamos. Entre paréntesis,
cuando accedió al trono, claro, lo accedió en unas condiciones complicadas, porque estaba bastante contestada. Los primeros que la apoyaron, fue el señor López de Haro, el señor del País Vasco. Y en agradecimiento, la Isabel la Católica le concedió a todos los habitantes del País Vasco y de Navarra el derecho de el título de hidalgos. Entonces, hay esa historia de que los vascos son especialmente nobles y no sé cuántos, viene de ahí, ¿no?
De ahí.
Es curioso que, bueno, esto que es un privilegio, en mi opinión, claramente injusto, ¿no? No se ha reconocido hoy en día, ¿no te parece?
Sí.
Que esto no se sepa.
Sí, 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 es curioso. Sí, sí. De todas, nosotros vamos a abogar en este programa que no vuelva el servicio militar.
Que no vuelva, no, no.
Aquel que quiera hacer carrera militar, es. Que lo puede
Eso
hacer
es.
A nivel de formación y a nivel profesional.
Eso
Ahí
es.
Lo tiene. Pero no la obligación para no generar otro siglo XVIII y andar huidos
con
en
tanta
este caso
guerrita,
del,
tanta...
del servicio. Yago, gracias, un abrazo.
A ti, Alberto, un abrazo.
Sucios apuntes en fume furtivo, tragamos Olmedo y pasamos acción. Dicemos que no, voy justo aquí, en Compostela.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Line Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Chegando a hora de xantar, non estaría mal tomar agora unha filloa del Estedo. Sepan que a festa da filloa del Estedo, que organiza a Asociación Cultural da Filloa del Estedo e o Concello de Boqueixón, vende a acadar a obtención de festa de interese turístico nacional. A Secretaría de Estado de Turismo remite a resolución favorable a esta declaración, ou sexa que esa na próxima edición, a festa da Filloa del Estedo, é unha festa de interese turístico nacional. En Boqueixón está o alcalde do Concello, Ovidio Rodeiro. Hola, alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día.
O se fai un bo día en Boqueixón, non?
Pois é máis en día. Estedo. Pois a verdade é que sí, fai un bo día e ademais pois é unha boa noticia porque, bueno, pois porque leva moitos anos traballando e efectivamente todo o mundo sabe o traballo que leva, que dá facer filloas e polo tanto pois unha festa que se asenta nas filloas pois todo o mundo entende o laborioso que é e o esforzo que hai que facer para lograr sobre todo pois este éxito que non queda outra que felicitar pois a Asociación Cultural da Filloa por tanto e por tanto traballo.
Bueno, que supón para el Estedo, para a Asociación, para o Concello esta declaración?
Bueno, pois a festa da Filloa pois ten unha andaina moi de moitos anos xa, vai na 41 edición, no ano 84 pois iníciase pois a celebración desta festa, desde logo pois esta declaración de interés turístico nacional pois representa desde logo pois de alguma maneira pois como un premio a tantos anos de traballo e de esforzo, de alguma maneira pois ven a recoñecer pois ese traballo, ven a recoñecer pois ese esforzo e dende logo pois que é das poucas festas en donde o éxito está pues, na implicación de tantos e tantos veciños desa parroquia, porque son moitísimos os que colaboran, os que traballan durante moitos meses pues, para lograr pues, este recoñecemento. Por lo tanto, bueno, pues esto representa, además pues, de ese recoñecemento, representa pues, ao mesmo tempo pois poñer pois o Concello de Boqueixón e a Parroquia del Estedo pois no mapa das festas gastronómicas de Galicia tamén pois nos grandes eventos e eso bueno pois ao final pois eu creo que é un motivo de orgullo para os veciños e para o concello.
Supone unha repercusión, ¿no? Bueno, para todo o territorio gallego, obviamente los que somos del ámbito de Boqueixón, no de Compostela, conocemos perfectamente desde hace muchos años o que é a festa da Filloa del Estedo, pero poñerse, digamos, como subir un escalafón de festa, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, pues efectivamente lograr que sexa festa de interés turístico nacional tan só tres na provincia da Coruña o conseguiron e 10 en todo Galicia, por lo tanto pues eso representa un salto de calidade moi moi importante e ao mesmo tempo, bueno, pues creo que algo pues importante non solo a nivel, o que pode representar a nivel turístico, sino tamén pues a nivel comercial. Que hai algúns restaurantes e algúns bares que traballan a filloa pois durante varios meses, hai empresas que tamén traballan o tema da filloa e fan filloas pois a nivel comercial, hai moitos restaurantes e sitios de grandes eventos que chaman as filloeiras del Estedo para facer filloas pois nas bodas que están incorporando pois en momentos das bodas pois tamén a filloa e eso bueno pois de alguma maneira pois o que se busca é que cada vez se desarrolle un pouco máis tamén pois ese tecido comercial que hai ao redor da filloa e ese tecido comercial pois que poida ser tamén pois unha fonte de negocio pois para as empresas e para os autónomos que traballan coa filloa, por lo tanto pois eso e esa marca pois tamén é importante pois para poder seguir desarrollando pois ese tecido comercial e ao mesmo tempo bueno pois tamén pois a parte turística, non? Porque ao final pois ve moita xente e xente que consume, que durante varios días, non só o día da filloa, pois que ven por Boqueixón, vense a comprar filloas e pode tamén pois a través da hostelería pois quedarse a comer ou a tomar algo e eso bueno, pois tamén é un complemento máis ao final. Claro que sí.
Isto obriga a ter filloas todo o ano, non?
Isto obriga pois se non é todo o ano. Bueno, a filloa, de feito, pois hai moitos restaurantes de bodas que chaman as filloeiras del Estedo para facer filloas.
Sí, non sabía, en serio.
Sí, mesmo durante o verán. fan, por lo tanto, que cando máis boda se fan, por lo tanto, bueno, pues tamén aí habrá que poñer en marcha pues unha iniciativa que promocione pues as filloeiras e os filloeiros para grandes eventos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues e tamén outra parte a desenvolver.
Vai haber que poñer un posto ali os domingos en Lestedo, a facer filloas todos os domingos.
Pois pues, están falando, pois pues, están vendo tamén a propia organización na feira nas feiras de Lestedo, no primeiro e terceiro domingo de cada vez que se celebra a feira, pois igual que hai churreiro en moitas feiras, pois tamén que haxa filloeiro tamén pois na parroquia de por excelencia das filloas.
Déixame que diga, dentro das feiras de interese turístico nacional, non? Antes decía que esta, a da filloa de Lestedo, a terceira na provincia da Coruña, as outras dúas a Carrilanas, o que é a festa de Esteiro das Carrilanas, non? Unha delas, e logo está a festa de Muxía da Barca, a festa da Barca de Muxía, non? E con estas son as tres que hai. Pero déixeme que diga, dentro das que hai en Galicia está a festa da historia de Ribadavia, a festa da auga de Vilagarcía, que é o San Roque, o San Froilán en Lugo, en Troido en Verín, o marisco do Grove, a lamprea de Arbo, o ar de Lucus, o bonito de Burela, a festa da Reconquista en Vigo. Decía o de poñer os domingos ou cando haxa feira aí en Lestedo o das filloas, en Carballiño imos e tomamos pulpo cando pulpo. Queremos. Pulpo. Entendo que en Burela o bonito tres cuartos do mesmo nos queda un poquinho máis a desmano, non? Por dizer, o marisco no Grove, calquer día é bo para tomalo, non?
Efectivamente, pois é unha boa proposta, sí, señor. Unha boa proposta que levan tempo xa pensando no tema e supoño que agora, pois, efectivamente, hai que animalos a que así o fagan porque pode ser tamén, pois, oi, pois, un reclamo, terra de filloas e un bo produto que marida con todo, non? Porque ao final a filloa podes tomar con dulce, con salado, sola e acompañada, pois, de todo tipo de salados e todo tipo de dulces. Por lo tanto, tanto fai como un postre excepcional como tamén pois algo máis consistente, non? Podes meter con queixo, con roxóns, con chourizo, con, bueno, pois con mil cousas. Por lo tanto, pois efectivamente hai que traballar desa liña de ter un que este permanente nas feiras do primeiro e terceiro domingo de cada mes.
Ben, entendo que a próxima edición da Festa da Filloa xa no entroido do 25, non? Do ano que ven, a ser a primeira vez que se vai a celebrar como Festa de Interese Turístico Nacional, non sei se xa lle pasou pola cabeza que fose algo especial, entendo que hai que falar ca asociación, non? Pero
bueno, pois pues desde logo que ten que ser algo pois pues, moi especial, non? O primeiro ano que conta con esta declaración, efectivamente iso tamén representa que ter máis financiación por parte da Xunta de Galicia e hai un salto cualitativo pois pues, moi importante e iso vai pois pues, permitir pois pues, facer unha programación pois pues, moito máis ambiciosa do que se estaba facendo, que eu creo que este ano xa foi moi ambiciosa, é dicir, unha programación pois totalmente renovada, nova, xa con, bueno, pois con temas de diseño moito máis preparada e polo tanto, bueno, pois eso exixe pois dar un salto de calidade ainda máis importante. Polo tanto, estou convencido que vamos a estar á altura, tanto por parte da Asociación Cultural da Filloa como por parte do Concello de Boquexón, pois para facer unha celebración pois máis amplia, con máis días, con máis produto, etcétera, que o que corresponde facer.
Bueno, polo resto, todo ben no Concello, non?
Todo ben no Concello, efectivamente, moi ben, moi ben, todo moi ben, planificando moitas cousas, planificando proxectos importantes de obras, de infraestructuras, de prestación de servicios aos veciños e, sobre todo, pues, atender tamén pues, as persoas que o que realmente importa, dende a infancia ata as persoas maiores, con múltiples programas de que dan cobertura pues, a todo colectivo de persoas.
Falando de infancia, que fai pouco o Concello poñía en marcha unha línea de axudas, non? As familias con cativos, creo que eran 400 euros, non?
Sí, hai unha línea de axudas de ayudas a natalidades.
A natalidades, sí, ¿cómo, a natalidades. ¿Cómo va eso? Anímase, bueno, pues, a sentarte los fillos y fillas.
Bueno, pues cada vez vamos...
Adopción también es.
Adopción también, sí. ¿No? Sí, estamos incrementando cada año un poquillo más as ayudas, por lo tanto está tendo demanda, eso complementamos después con servicios de gardería, es decir, no hay un solo vecino, un solo neno de vocación que se quede fuera o que se quede sin plaza en la gardería municipal. Contamos con servicio de madrugadores en los centros educativos de mañán y de tarde para todas las necesidades de conciliación. A medida que se va incrementando en edades, pues tenemos servicios más especializados como servicio de inglés, que llevamos pues como 17 años ofertando el servicio de inglés, donde participa un altísimo número de rapaces en las clases de inglés, porque se oferta con un precio muy barato, 30 euros a un mes, muy tomado más barato incluso que en las ciudades, y por lo tanto está dando resultados excepcionales, sobre todo por ya a nivel educativo, en los resultados educativos los rapaces que rematan a eso están ya teniendo más éxitos los centros educativos después cuando se incorporan a bacharelato, porque vamos a estar 7 años haciendo o tema de inglés, y después pues las actividades de verano pues hay una amplia gama de actividades de conciliación para los rapaces durante o verán. Y después, evidentemente, bueno, pues prestando un buen servicio de ayuda no fogar y también pues de para personas mayores, ya con que con casas do mayor, hay en este momento todas casas do mayor, y también pues hay un buen servicio también de atención a personas de prevención de dependencia, que está funcionando, yo creo que relativamente bien. Por lo tanto, tratamos pues de dar de cobertura a todas las ciudades no que atención a las personas, y después, bueno, pues son servicios de los servicios ya básicos del concello, que evidentemente pues creo que se está haciendo una buena labor.
Bueno, canto más y mejor servicios, más población, ¿no? Chamar también un poco a población.
Sí, ¿no? Sí, en esa línea somos un concello que no estamos decreciendo en este momento, estamos creciendo poquillo a poco. Nos tenemos una IVA que a mí me preocupa, que son pues esas casas que hay vacías. Hay casas vacías, estamos animando a que se rehabiliten y a que se asientas poña a disposición pues también de quien las precise en alquiler, porque estamos relativamente cerca de Santiago y por lo tanto, bueno, pues somos un concello que cuenta con servicios básicos de agua 100% de las casas del concello. En saneamiento estamos de 90, estamos planificando 4 o 5 o 6, bueno, pues aldeas que nos faltan, que estamos planificando para adaptarlas de buen servicios. Eso requiere que ahora de construir, de edificar o de rehabilitar, pues es más barato también hacerlo aquí, porque tenemos a tasa de inicio o lo que a construcción más barata de toda la provincia, con una tasa de 1,9, que la mayoría de los concellos tienen 2,5 o incluso 1,4. Eso hay, puede haber una diferencia de 1.000 o 2.000 euros ahora de dos permisos de rehabilitación comparado con los concellos que tienen más caro. Bueno, pues intentando que en ese sentido la gente se vaya animando a esas casas vacías a que rehabilite y las ponga a disposición en alquiler, sobre todo. Y el Estero, bueno, pues hay un buen desarrollo urbanístico, se hicieron pues muchas viviendas y en esa línea pues seguimos trabajando también, aprovechando las posibilidades de normas subsidiarias, de planificación urbanística, para poder hacer cosas que sí se pueden hacer ainda, pues hay muchas parcelas en venta y se pueden hacer pues nuevas construcciones. Por lo tanto, bueno, pues en esa línea seguiremos animando, no con objetivo de crecer desproporcionadamente, porque nos mantemos a nuestra esencia rural y al mismo tiempo pues con una gran cercanía a Santiago. Nos tenemos parroquias que estamos a 10 minutos de Santiago, por lo tanto, son las que más posibilidades tienen.
Bueno, ambos concellos lindan, ¿no? Tienen zonas comunes, por decirlo de alguna forma.
Dende o aeropuerto.
Dende o aeropuerto hasta Sar, hasta Susana, Arins, ¿no?
Exactamente. Limitamos con 4 parroquias. Todo noroeste o limitamos con Santiago, que es un territorio pues muy extenso que limitamos con Santiago, y eso pues efectivamente pues tengo una cercanía importante, y eso pues bueno, de alguna manera pues puede facilitar pues ese desenvolvemento también.
Alcalde de Boqueixón, gracias por estar con nosco vídeo rodeiro, enhorabuena por esa declaración de interés turístico nacional a Festa da Filloa del Estero. Un aperta, bo día.
Un aperta, moitas gracias, bo día.
Radio Voz con Alberto González.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Volver al barrio siempre es una huida, casi como enfrentarse a dos espejos, uno que ve de cerca, otro de lejos, en la torpe memoria repetida.
Somos de barrio, la resistencia.
Estamos llegando a las 2 de la tarde, nos vamos por hoy. Cerramos el Voces de este miércoles para volver mañana a las 12 del mediodía. Disfruten del día como siempre. Sean muy felices.
De los bloques de cemento, gente invisible para el ayuntamiento. No se puede explicar este sentimiento. Aunque me vaya, llevo el barrio dentro.
Somos de barrio.
Ventanas y fachadas mejorables. Chiquillos le tiran zapatillas a los cables. El bus a la fábrica va lleno de chavales. El sueño americano queda muy lejano, ¿sabes? Algunas cosas van mal que no supero. Más de uno necesita un bozal y no su perro. Recuerdo rebozarme por el suelo de portero, con un balón casi pelado el cuero.
Bueno.
Fuera de aquí no me preguntan cómo estás. Fuera de aquí no quedan calles como estas. Me pasé el Street Fighter con 200 pesetas antes de que recreativos fueran casas de apuestas. Y aunque me vaya afuera, siempre vuelvo a esta acera para recordar quién era. Como mis padres y como mi abuela, yo seré de barrio hasta que muera. A veces me siento vacío y me siento solo dentro de este laberinto donde me da vueltas todo. Al otro lado del río me muero de frío, me caigo y me lleno de lodo, y siempre me encuentro perdido. Yes, 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 yes. En la calle Barcelona, un cuarto sin ascensor.
Allí empecé a escribir poemas y mi primera canción. Me crié con violadores del verso y los estopa, escuchando tu calorro y como camarón. Siempre andaba por el barrio Oliver y las delicias. Zaragoza no era mía, pero me lo parecía. Éramos felices con lo poquito que había, compañía y cerveza fría hasta que amanecía. Hacía las porterías con dos sudaderas y ya me creía que estaba en la Romareda. Cada uno dependía de la vida que eligiera. La droga estaba cerca, normal que alguno cayera. Aún conservo amigos del barrio, en serio. A otros solo puedo verlos en el cementerio. Ancianos en el banco recuerdan lo que han sido. Sus memorias castigadas pelean contra el olvido.
A mi barrio no llegaba el metro antes de los 80. San Ildefonso es el que nos representa. Almas insensibles de compra y venta. El mercado libre no nos alimenta. La mano invisible a mí no me renta. Si espíritus tristes bajo esta tormenta. Y el último que se pire, pues que apague la luz. Y dejarnos a los tres, porque cuatro son multitud.
Vamos, José. A veces me siento vacío y me siento solo. Dentro de este laberinto, donde me da vueltas todo.